Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújala, vengan para acá, en uno de esos sillones ahí, de esos taburetes medio desfondados. La miseria, sí señor. La miseria que le golpea a uno en los ojos y en el corazón cuando uno mira La Casa Cubana. Y mucho más cuando se da cuenta que esa miseria material pues es nada más que un espejo de la miseria espiritual, de la miseria en todo sentido que el régimen castrista ha traído a los cubanos. Y que duele más todavía cuando uno se da cuenta de que todo esto es debido a una voluntad maldita, una voluntad malévola de hacer daño, de querer sacarle el alma a Cuba para sustituirla con un alma dócil que se amolde a los deseos y las conveniencias de los que mandan. Pero bueno, yo creo que esto que hacemos aquí en Radio República todas las semanas, aquí en este programa La Casa Cubana, esto de reunirnos todos como hermanos, de poner sobre la mesa nuestras angustias, nuestras preocupaciones, lo que queremos para la patria y ver cómo, pues bueno, ya eso es una manera de ir hacia adelante, de buscar caminos y llegar a las soluciones para que ese día no esté muy lejano, el día en que podamos de nuevo levantar a Cuba y revitalizarla y ponerla bonita y limpiarla de tanto daño, sí señor. Para eso nuestros invitados nos ayudan de una manera especial porque aportan su conocimiento, su experiencia y la comparten con nosotros. A veces las opiniones pues son diferentes, no estamos de acuerdo, pero no importa. Eso es la democracia que queremos para Cuba. Y hoy nos acompaña alguien de casa. Alguien pues que está presente en todo lo que tiene que ver con Radio República, con el Directorio Democrático Cubano, con la Alianza de la Resistencia Cubana, y es el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional del Directorio Democrático Cubano, y que está aquí hoy con motivo de un evento de tremenda magnitud, del cual hemos venido informando y dado cuenta en nuestros espacios informativos, que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad de Coral Gables, que es de una ciudad vecina Miami, la iniciativa de Todos por una Cuba Libre, de la cual, como digo, hemos estado hablando recientemente. Orlando, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bienvenido, perdón, gracias Julio, y gracias por la cobertura que le has dado a este importante evento y por tu presencia en el evento también. Tú eres veterano de varios esfuerzos grandes de Unidad del Exilio. Uno de los más significantes que yo recuerdo fue la fundación de la Junta Patriótica Cubana en 1980, que fue un evento de miles de personas, donde se logró en aquel momento una unidad importante de todo el exilio, con lo difícil que eso era. Y tú has vivido estos procesos de intentar juntar los cubanos en una misma dirección.
¿Cómo no? Y sí, te agradezco esos recuerdos. Y si alguien se está preguntando y por qué se insiste, bueno, se insiste en eso, porque la unidad es siempre una necesidad, es siempre un requisito previo para que las empresas puedan ir hacia adelante buscando los objetivos que persiguen. Cuéntanos un poco, Orlando, tú mismo, ¿qué cosa es esta iniciativa de Todos por una Cuba Libre?
Bueno, la Asamblea de la Resistencia Cubana, fundada en el 2009, es el esfuerzo más reciente en esta gestión constante de los cubanos libres por estar organizados y vertebrados. Un esfuerzo que se ha ido dando año tras año tras año. Un esfuerzo que lo que marca el ímpetu de la Asamblea es que ha tenido una visión estratégica común muy fuerte, ha llevado a cabo acciones, operaciones, campañas puntuales que han tenido un efecto medible dentro de Cuba y ha sabido tomar el lugar necesario, el momento necesario para impulsar esa estrategia. Y el enemigo ha tenido constancia de esa gestión de la Asamblea. El plan Todos por Cuba Libre es una expansión del trabajo de la Asamblea, incorporando a todas las comunidades del exilio cubano, la de New Jersey, la de Chicago, la de Tampa, la de California, la de Texas, la de Puerto Rico, junto con Miami, para poder vertebrar nuestro frente común en este momento clave para Cuba. Y el plan Todos por Cuba Libre tiene la ventaja de que son objetivos muy puntuales, muy específicos, comenzando por un llamado del exilio cubano, un llamado de la resistencia cubana, con su poder económico, con su capacidad política, con su influencia. Es un mensaje a los patriotas cubanos dentro de las filas militares del régimen, a aquellos hombres y mujeres que dentro del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, dentro de las Fuerzas Armadas, inclusive dentro del MININ, sienten la necesidad de salvar a Cuba. Y sabemos que debajo del estamento hay un estamento alto, una cúpula, que es culpable de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano, pero son la minoría. La vasta mayoría de esos hombres y mujeres no han cometido crímenes de lesa humanidad. Lo que han hecho es participar de un sistema que está destruyendo la nación. ellos saben mejor que nadie lo que está pasando con Cuba. Como cada día, cada año hay menos cubanos, como el país se ha derrumbado, se ha paralizado. A ellos les estamos diciendo, si ustedes dan un paso hacia la libertad, un paso hacia el exilio, hacia la resistencia, hacia trabajar con las fuerzas democráticas para que los cubanos tengan libertad y Estado de Derecho, nosotros nos comprometemos a dar tres pasos hacia ustedes.
Yo creo que es una oferta bien tentadora, porque como tú acabas de decir, yo soy de los que creen firmemente que dentro de los corazones cubanos, no importa si visten un uniforme por fuera, excepción hecha, claro, de los dañados tremendamente, los criminales, podemos llamarlo de esta manera, que tienen un historial manchado de sangre, pues todo lo demás late un corazón, y hay un cerebro que está viendo a través de los ojos pues las necesidades del pueblo, los privilegios de los que mandan, todo ese tipo de cosas, y claro que sabiendo que el exilio cubano es receptivo, que el exilio cubano no está lleno de lo que pueden calificar como enemigos, sino de cubanos que esperan como hay un día mejor para Cuba, pues claro que puede adelantar tremendamente. Junto con los cubanos que estábamos allí, pues había varios representantes del exilio venezolano, del pueblo venezolano, también del pueblo iraní, había un representante allí. ¿Qué buscamos con este acercamiento a eso?
Bueno, en primer lugar, todos los pueblos que luchan por la libertad tienen que estar hermanados y tienen que trabajar conjuntamente. En segundo lugar, los regímenes que oprimen a Irán, a Venezuela y a Cuba están muy entrelazados entre sí, están integrados en un mismo mecanismo de trabajo. Y nuestro mensaje es que, al igual que esas tiranías trabajan conjuntamente para oprimir a sus respectivos pueblos, por ejemplo, sabemos bien, tenemos una información de la participación directa de los iraníes y los cubanos en la represión en Venezuela, en el sistema de represión, en los métodos de represión. La tiranía iraní se ha enfrentado a varios movimientos masivos que casi la han derrocado y ha logrado aplastar esos movimientos. Y Maduro lo que está haciendo es imitando con sus asesores iraníes lo que han hecho los iraníes. El uso de los colectivos, el uso de los francotiradores, el uso de atacar a las mujeres, a las muchachas en las manifestaciones para cundir el pánico en los manifestantes, el sistema de seguimiento a los activistas después de las manifestaciones por los colectivos, todo eso es de Irán, perfeccionado por los cubanos, por supuesto, por la presencia de Ramiro Valdés ahí y de otros represores en allá. Entonces, al igual que ellos colaboran entre ellos, la resistencia de Venezuela, la de Cuba, la de Irán, va a colaborar entre sí para crear un frente unido ante los Estados Unidos, ante Europa, ante el mundo civilizado, que reclama un cambio real en nuestros países. Y ayer dimos un paso importante en esa dirección.
En tus palabras, ante aquella asamblea que estaba reunida allí, con aquel salón abarrotado de público, no se cabía prácticamente allí.
En un día entre semana, hora de trabajo.
Día entre semana, en hora de trabajo, sin duda que fue algo notable. Pero entre las cosas que dijiste, en las palabras que dirigiste a los presentes allí, comenzaste más o menos pues haciendo una afirmación que a mí me llamó la atención. Dice, esto es posible, los cubanos podemos hacer esto. Eso dicho en un momento en que, como en tantos otros, hay tantos escépticos, hay personas que dicen que no, que esto ya es un caso perdido. Abunda un poco en eso.
Bueno, mira, los cubanos nos criticamos mucho nosotros mismos, somos implacables con nosotros mismos.
Cuñacla del mismo palo.
Y eso no ha cambiado a través de los años. Los cubanos son implacables con nosotros mismos, en cómo nos criticamos, cómo nos vemos. La premisa de esto es, y una premisa basada en la observación objetiva de la realidad, los cubanos son un pueblo excepcional. Donde quiera que han llegado los cubanos en el mundo, han levantado cabeza. Cuba, antes de 1959, se puso al frente de la América Latina. Es decir, Cuba quedó devastada en 1898. La guerra de independencia y la reconcentración española acabó con más de 200.000 cubanos, en una población de 2 millones. 10% de la población murió. El campo destruido, quemado, incendiado. Tuvimos ayuda de Estados Unidos, es verdad. También Estados Unidos nos llevó duro en otras cosas. Pero entre 1902 y 1959, el crecimiento y la expansión de Cuba es impresionante. Y el hecho de que fuese Batista, fuese más auténtico, fuese Batista de nuevo, bueno, empezando con Machado, que fue un gobernante nacionalista, se convirtió en un dictador y eso lo reprobamos, pero tomó medidas nacionalistas. De Machado a Batista en el 59, la política económica cubana fue muy coherente. Se usó el azúcar para impulsar el resto de las industrias en el país, y eso estaba teniendo un efecto real para 59. El nivel de vida que alcanzó, por ejemplo, La Habana, era de primer mundo, y se veía un desarrollo en el país. Había zonas de subdesarrollo, por supuesto, todos los países en desarrollo tienen eso, pero Cuba alcanzó mucho. Y después, la diáspora cubana, donde quiera que ha llegado, ha levantado cabeza. Hay que llenarse de orgullo, saber. Por ejemplo, yo sé de unos cubanos que llegaron a Egipto, se convirtieron al poco tiempo en los dueños de una de las compañías de camello más grandes de Egipto, yendo a las pirámides. ¿no? El cubano donde llega, echa para adelante. Donde no echa para adelante el cubano es en Cuba, porque hay un sistema opresivo. Entonces, partiendo de la excepcionalidad del cubano, que no quiere decir que somos mejores que nadie, simplemente que podemos. Y somos unidos, y somos gente trabajadora, y el cubano se busca la forma. En base a eso, Cuba se puede levantar. Se puede levantar si trabajamos juntos. Anteriormente ha habido planes de la oposición que no se dice lo que eran los planes. Era un secreto. No, esto es un plan muy claro. Y puede funcionar si nosotros trabajamos. Comienza con la movilización del pueblo cubano y con la parte del pueblo cubano que más se puede mover ahora, que es el pueblo en el exilio. Y de ahí llevamos esa movilización en apoyo a lo que ya está ocurriendo dentro de Cuba con la resistencia interna. Y esta movilización, que va a ser eminentemente civilista, de negarle recursos al régimen, de castigar internacionalmente, llevar a juicio a los criminales de lesa humanidad, que va a tener como objetivo, con la movilización ciudadana nuestra aquí, atacar, puntualizar, poner contra la pared a los recursos políticos y económicos del régimen fuera de Cuba, en apoyar esa resistencia interna, en apoyar a los presos políticos, le estamos diciendo a los militares cubanos, van a sentir el efecto de nuestra actividad. Y esta no es una lucha excluyente, es incluyente. Hace falta una junta cívico-militar de patriotas cubanos que reemplace esta tiranía y enrumbe el país hacia la democracia.
Orlando, entre los hermanos de otros pueblos, particularmente los venezolanos, que había muchos de ellos allí, pues a mí me llamó la atención la presencia de dirigentes jóvenes venezolanos. También había allí algunos dirigentes jóvenes cubanos, como de Tampa, de otros lugares, qué sé yo. Pero había entre los venezolanos uno particular que a mí me llamó la atención por el hecho de que, bueno, tú mencionabas mi caminar en estas andaduras durante mucho tiempo, ¿no? Yo aprendí en eso a prestarle mucho oído a los líderes sindicales, porque los líderes sindicales son gente muy en contacto con el pueblo de a pie, con los trabajadores, ¿saben lo que pienso? Y eso les hace desarrollar un sentido pragmático, práctico, una visión clara de las cosas sin mucho adorno, ¿no? Y por eso es que estuve conversando allí con Carlos Ortega, que fue durante muchos años dirigente de la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Le hice una entrevista precisamente para que él me diera su impresión de lo que estaba allí, y me parece bueno que la escuchemos ahora. Vamos adelante, Jorge Trilla nos la tiene ahí preparada.
La Casa Cubana.
Amigos, y ahora tenemos con nosotros aquí en Radio República a Carlos Ortega. Se dice Carlos Ortega y se dice, pues, la historia del sindicalismo venezolano y una buena parte también del sindicalismo latinoamericano. Un hombre que ha dedicado su vida, pues, precisamente a eso, a defender los derechos de los obreros, tanto los venezolanos como los latinoamericanos, en toda la amplitud del concepto latinoamericanista, que siempre animó a los movimientos sindicales de nuestro continente. Desde hace muchos años, desde el principio de la dictadura chavista, Carlos Ortega ha sido uno de sus principales opositores. Un hombre dado lo mismo a la palabra que la acción, prófugo de una cárcel del castrismo, y eso, pues, lejos de amilanar su condición, lo que ha hecho, pues, precisamente, es darle más municiones para su lucha contra esta tiranía que hoy regentea Nicolás Maduro y que, al igual que ha sucedido con el castrismo en Cuba, pues mantiene al pueblo venezolano en condiciones paupérrimas, tanto de libertad como de recursos. Para Radio República, para mí en particular, es un honor de ver a poder tenerlo a él con nosotros aquí. Bienvenido, Carlos Ortega.
Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a los radioescuchas, y dispuesto a compartir con ustedes la mañana de hoy.
Carlos, usted en el día de ayer participó en el lanzamiento de la iniciativa Todos por una Cuba Libre, que no es solo de cubanos, que cuenta también con el apoyo de personas como ustedes, dirigentes del exilio venezolano, y también con la presencia de un representante de los iraníes que luchan por su libertad. ¿Cuál es su impresión general de esta iniciativa, de este acto que se celebró ayer?
Sí, yo quiero ratificarle a través de este medio mi identificación absoluta, total, plena con esta iniciativa, que no solamente gira en función de lograr la libertad del pueblo cubano, sino de otras regiones donde imperan la dictadura, como es el caso nuestro en Venezuela. De tal manera que quiero ratificar, reiterar mi apoyo, mi identificación y mi solidaridad con esta iniciativa, y que, por supuesto, vamos a tratar de trabajar a tiempo completo junto a los hermanos cubanos, contra el pueblo cubano y del pueblo iraní, y, por su, indudablemente, con el pueblo pueblo venezolano.
Eso es una gran noticia, me parece a mí. Hay una circunstancia en este momento que quizás usted como nadie pueda ponérnoslas en perspectiva, porque usted tiene una larga vida de luchas de diferentes situaciones. Y claro que estamos en momentos que no parecen ser los mejores. En Cuba se va aparentemente a llevar a cabo un traspaso de mando, al menos figurativo, ¿no? En que dicen que habrá nuevas personas al frente del gobierno, aunque en realidad Raúl Castro va a mantener las riendas del poder. En Venezuela, con esta desgraciada acción que acaba de ocurrir, en el cual fue asesinado el militar rebelde Óscar Pérez, pues también hay algunos que se desaniman, algunos, tanto cubanos como venezolanos, como donde quiera que hay problemas, que sienten como qué sé yo, agobiados por el pesimismo ante la circunstancia de que dicen que no se vislumbra el arribo de tiempos mejores. ¿Qué se le puede decir a esos que están pues sintiéndose de esa manera?
No, aquí no se puede desmayar ni que le embargue el pesimismo. Al contrario, yo creo que las circunstancias nos obligan a seguir trabajando fuertemente, a luchar duro a favor de la libertad en nuestro país, en el caso de Cuba, el caso de Venezuela y de Irán. Estas son lecciones que debemos realmente asimilar, aprender frente a esta serie de adversidades que se nos presentan. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el ajusticiamiento anteayer de este grupo de venezolanos, de efectivos militares y de cuerpos de seguridad civiles, es algo que es reprochado, sí, Repugnado, condenado por un pueblo de Venezuela, mayoritariamente por los venezolanos y la comunidad internacional, que no existiendo pena de muerte en Venezuela, fueron ajusticiados por los esbirros, ¿verdad? En este caso, y estoy absoluta y totalmente convencido, plenamente convencido, donde participaron agentes del C2 cubano en este vil asesinato de estos muchachos, de estos jóvenes que luchaban por la libertad de nuestro país. Es condenable desde todo punto de vista, y esperemos que en las próximas horas la comunidad internacional se pronuncie al respecto y condene este vil asesinato de estos hermanos venezolanos.
Por último, Carlos Ortega, esta emisora Radio República transmite por onda corta y, como lo he dicho en otras ocasiones, la maravilla de la onda corta es que llega a todos los rincones del mundo. Estoy en Cuba, tenemos una vasta audiencia, estoy seguro que en Venezuela y en otros muchos países habrá quienes pues puedan sintonizar con nosotros, por lo tanto nos pueden escuchar. ¿Cuál sería el mensaje más importante a enviar en este momento a la resistencia venezolana, a la resistencia cubana, a todos los que luchan por la libertad?
El mensaje a la resistencia cubana, la resistencia venezolana y los hermanos de iraní es a mantenerse firme, en pie de lucha, unitariamente. Ajá. cancelando apetencias de carácter política, partidista, apetencias personales, integrarnos todos en cada uno en el trabajo y la labor que corresponde para lograr la libertad de nuestro pueblo. Es la única forma, es la única manera de lograr nuestros objetivos. Y por supuesto, abandonar y echar de una vez por todas el pesimismo. Sé por lo menos que en el caso de nuestros hermanos cubanos, ya son casi 60 años de dictadura, es un tanto difícil, pero yo quiero decirles en el día de hoy que esta iniciativa, ¿verdad?, que nace con este proyecto que nació por una Cuba libre en el día de ayer, y que firmaron nuestros hermanos cubanos y nosotros como testigos de ese evento, creo que es una de las iniciativas, a través de tantos años que ustedes tienen luchando, que estoy convencido, ¿verdad?, tengo la certeza de que va a lograr sus objetivos y logrará la libertad del pueblo cubano y, por supuesto, del pueblo venezolano y del pueblo iraní. Unidos, unidad por encima de todas las cosas.
Bueno, pues que sea esa la manera en que terminemos nuestra entrevista. Unidad sobre todas las cosas. Muchísimas gracias, Carlos Ortega. Gracias no solamente por esta entrevista, sino por todos los servicios que usted le ha hecho a la libertad en nuestro continente.
No, gracias a ustedes y que pasen un feliz día.
Bueno, igualmente.
La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Orlando, muy rápidamente, porque el tiempo se nos está agotando. Algunos cubanos en Cuba, tengo entendido que muchos, quizás se sienten un poco aprensivos cuando hablamos de que el recurso de que el exilio cubano deje de enviarle recursos al régimen castrista. No entienden esto e inmediatamente temen por la ayuda que reciben de sus familiares cuando van allá a visitarlo y demás. ¿Cuál es la diferencia?
Lo dijimos repetidamente en la conferencia de prensa. Esto no estamos hablando de los viajes a ayudar a la familia ni la ayuda a familia. Estamos hablando de que aquí en Miami se ha montado una industria de turismo hacia Cuba que es bochornosa, que está explotando el trabajador cubano en la isla y está convirtiendo a Cuba en lo que no fue antes de Fidel Castro, que es un burdel. ¿No? Aquí se están montando negocios pantallas que tienen como objetivo sacar los recursos de Estados Unidos para beneficiar a una cúpula oligárquica tiránica dentro de Cuba. Y todo eso, hasta ahora, el exilio no le había dado atención. Ahora sí le vamos a dar atención. Y cuando este exilio se moviliza, se moviliza. Se acabó eso, vamos para arriba de eso con todo nuestro poder político y económico. Vamos a pedirle al gobierno americano que intervenga en esos asuntos que tienen que ver con la legalidad aquí. Basta ya de que vengan estos artistas que cobran aquí y vienen a hablar bien de Fidel Castro y Raúl Castro aquí, donde hay tantas víctimas del castrismo. Esta es la capital libre de la nación cubana sojuzgada. Así que vamos a usar nuestra capacidad de movilización para dirigirnos a esa generación de recursos para el régimen. Y esto no tiene nada que ver con la unidad familiar a la cual no estamos opuestas, ni que los cubanos ayuden a su familia. Lo que no es legítimo ni es justo y traiciona a tantos muertos bajo este régimen es utilizar el santuario político que nos da Estados Unidos aquí en la Florida para generar recursos para ese régimen. Eso es indignante.
La otra parte que yo creo que merece que tú abundes un poco en ella.
Bueno, y una última cosa. Sí. La gente se equivoca. A mí en la calle. Yo estoy en la calle. Yo no soy una persona de la Torre Marfil. Los que más se quejan del descaro ese son los cubanos recién llegados.
Claro.
Son los que se me acercan a mí en la calle.
Conocen que son artistas y saben de su ejecutoria en Cuba.
Exactamente. La gente que salió hace un año, dos años, cinco años, dice, esto es un descaro si los conocemos bien lo que están haciendo.
Claro. Oye, otro punto, quizás uno de los más importantes del plan este que de esta iniciativa, es el llamamiento a los militares cubanos. Qué reiteración de un llamamiento que venimos haciendo hace tiempo aquí en el directorio, aquí en Radio República y demás. Pero quisiera que en este momento específico en que pues se habla de un cambio de mando en Cuba, se habla de nuevas figuras, qué sé yo, todo el mundo sabe que Raúl Castro sigue ahí al frente del Partido Comunista, pero a pesar de, como siempre pasa, ¿no?, empiezan a hacer especulaciones que tienden a ganarle tiempo a la dictadura. ¿Qué incentivo tienen esos militares jóvenes cubanos para pensar que hay otro mundo, que tienen otra oportunidad?
Y tienes la razón. Bueno, yo creo que el principal incentivo es que ellos conocen la realidad, que cada año hay menos cubanos, que el país no reproduce, que tenemos una población que envejece rápidamente, que la juventud lo que quiere es irse del país, no tener hijos en el país, romper con eso. Ellos saben mejor que nadie el estado real de la economía, el desgaste de la industria básica cubana, el desgaste de nuestra infraestructura. El país aún funciona con la infraestructura de la República, vamos a estar claros en eso. ¿Okay? En 60 años de tiranía no ha logrado construir algo para levantar ese país. Algunas carreteras, pero eso es todo. Lo demás es lo que dejó la República. Entonces, ellos están conscientes de lo que está pasando. Ellos están conscientes del poder económico y político que tiene este exilio. Hubo un comentario muy interesante por la televisión cubana de un vocero del régimen cuando dijo, ¿acaso no hemos subestimado la capacidad de reacción de la ultraderecha? Ellos le dicen ultraderecha al exilio cubano. Claro. Sí, la subestimaron. Porque no entiende que la nación, una parte importante de la nación está aquí y estamos comprometidos con esa patria. No nos subestimen, el compromiso nuestro con Cuba. Y ese compromiso puede ser combativo contra este régimen, pero también de solidaridad y de reconstrucción con el país. Y le estamos diciendo a esos patriotas cubanos que es un camino, sabemos, riesgoso, difícil. Mira el ejemplo que nos dio Oscar Pérez, el militar ese venezolano que ha caído luchando. Lo sabemos, estamos conscientes. Nos comprometemos a dar el respaldo que tengamos que dar. Y como dije, si ellos dan un paso hacia la libertad, nosotros daremos tres pasos hacia ellos.
Bueno, no nos queda mucho tiempo, si acaso un minuto para que tú concluyas esto, pues precisamente dirigiéndote a ellos, a esos militares cubanos y al pueblo en general.
Bueno, somos un solo pueblo, vamos camino a la libertad, estamos más cerca de nunca. Si no nos movilizamos, no será posible. Los cubanos que tenemos mayor libertad de acción, que somos los que estamos aquí en el exilio, vamos a comenzar la movilización y le decimos a ti, militar cubano, seas de la PNR, seas de la FARC, de cualquiera de las ramas de la FARC, inclusive del MININ, si ustedes dan un paso hacia la libertad, la resistencia, el exilio, dará tres pasos hacia ustedes.
Bueno, pues tres pasos hacia ustedes, hermanos militares, es el momento de pensar, es el momento de recordar que el juramento que los ata al destino de Cuba, no al destino de una dictadura. Amigos, gracias a Orlando Gutiérrez Boronat, gracias a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores, y a cada uno de ustedes, queridos radioyentes. Los invitamos para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.